Estamos viviendo tiempos complicados para la patria, ¿no? Estamos hablando de... Nosotros lo charlamos con nuestro próximo entrevistado, ¿no? Hablamos un poco con respecto a nuestra nueva era del odio, esta nueva era de la cancelación. Esto lo hablamos antes, inclusive, de que la Corte Suprema de Justicia, el partido judicial suspendiera las elecciones en San Juan y Tucumán. Así que bueno, nada, para nosotros es un placer poder consultarlo cada tanto. Estamos hablando de Luis Garcés, el doctor Luis Garcés, pensador, especialista en ciencias de la educación. Bueno, que lo convocamos para que podamos charlar un poco la realidad del país y bueno, tratar de entender qué está pasando y hacia dónde vamos. Hola Luis, gracias por atendernos. Bienvenido a La Condado Radio.
Hola Mauricio, buen día, ¿cómo están?
Bueno, gracias, porque sé que estás allí en la majadita, tu otro lugar en el mundo. ¿Cómo está el tiempo por ahí, Luis, por el lindo Valle Fértil?
Sí, fresco, nublado, amenazante de lluvia.
Acá está igual.
Pero lindo, está muy lindo.
Hermoso, ¿no? La verdad que es un lugar precioso, todo el Valle Fértil. Bueno, Luis, ¿qué me contás? ¿Qué hacemos con todo esto que está pasando? Y bueno, yo lo hablaba con Ariel Sanpaolesi la otra vez, lo hemos hablado varias veces. Creo que estamos frente a una de las elecciones más importantes, luego el regreso a la democracia.
Bueno, hemos hablado varias veces ya del proceso de despolitización que ha vivido nuestra sociedad, ¿no? Y nos encuentra a 40 años de la democracia, en vez de haber profundizado, como que se ha ido diluyendo, alivianando algunos de los conceptos, estos que hace 40 años se expresaron con mucha fuerza. Yo siempre tengo presente una frase que originalmente es de este politólogo Bobbio, quien planteó que los problemas de la democracia se curan con más democracia.
Claro.
Y bueno, esta consigna requiere a su vez de mayor nivel de ciudadanía, ¿cierto? O sea, ponerle más democracia a la democracia requiere esto, y quizás esto es uno de los problemas que estamos teniendo como una cuestión estructural de la sociedad, ¿no? Y bueno, esto ha llevado a que eso que yo llamé vaciamiento hace que, si vos miras los programas que presentan los partidos, los candidatos, las diversas expresiones que hay en el ámbito público, suelen ser demasiado consignistas o vacías de contenido o avasallantes hasta de la propia democracia cuando tienen contenido. Paradojalmente voy a decir que quizás hoy una de las consignas con mayor contenido la expresa claramente Patricia Bullrich, contenidos que son verdaderamente espantosos, ¿cierto? Porque si lo que vamos a hacer es privatizar, vamos a cortar el arancelamiento, la gratuidad de la enseñanza, si vamos a aumentar las tarifas de servicios públicos, y vamos a cortar con los planes de sociales, que son todas medidas que, por eso digo, ahí hay un pensamiento que se está expresando esta vez con claridad, a diferencia de lo que ocurrió en 2015, donde el candidato Mauricio Macri mintió descaradamente respecto a las cuestiones que pensaba hacer, ¿no?
No solamente Luis Juntos por el Cambio, sino ya Milei ya dio a conocer su plataforma también, ¿no? Donde plantea exactamente
claro,
lo mismo.
Sí, lo que ocurre es que quizás por allí hay como tonos distintos, por ser suave le llamo tonos, a la propuesta de uno y la propuesta del otro, porque una cosa es plantear desde una opción que cree en la desigualdad como un fenómeno natural de la sociedad y que por lo tanto plantea ese tipo de cosas como las que está, digamos, verbalizando, proponiendo hoy lo que fue Juntos por el Cambio, Cambiemos, o como se llame. Uh-huh. Y otra cosa es el planteo rupturista absoluto, que en realidad se convierte en una consigna que lo que pretende es captar lo que está captando, que es solo la bronca de la gente, sin ninguna posibilidad. Yo tengo mucho más temor, llamémosle, por aquellas propuestas que se enuncian como posibles dentro de un marco, como dije, conservador, donde se piensa que la desigualdad es natural y bueno, listo, que el país sea para 10 millones de habitantes y el resto fuera. Uh-huh. A estas otras propuestas como las de Milei, que están mezcladas con esas consignas incendiarias en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? Bueno, aquello que vamos a prenderle fuego al Banco Central, toda su prédica tan antisistema, incluso antisistema democrático, justamente. No tengo más remedio que repetirlo, aunque ya lo hayamos dicho, pero sabemos perfectamente que esto no es una plataforma libertaria, es una deformación allí de los conceptos que plantean ellos y que en realidad son propuestas de corte netamente antidemocrático y hasta fascista, las que en general uh-huh. no tienen nada que ver con la libertad ni las que soñaron quienes estrictamente pueden ser llamados libertarios en la historia, que eran los anarquistas, y estas propuestas que de libertad no tienen nada, ¿cierto? O sea, si de pronto se le llama libertad a la deshumanización que supone la venta de órganos, esto es una propuesta loca, ¿cierto? Bueno, ahí está toda esa franja que aparece como irracional y que en tanto aparece como irracional capta esa bronca, eso que Cristina llamó la insatisfacción democrática hace ya mucho tiempo, ¿no? Si la democracia, ¿se acuerdan que Alfonsín decía que la democracia, con la democracia se cura, con la democracia se come, uh-huh. con la democracia se... Y bueno, hay una insatisfacción porque hemos descubierto que la democracia, o pareciera ser que hubiéramos descubierto que si bien la democracia se requiere para curar, para educar, etcétera, no es suficiente. Entonces, esa insatisfacción con el sistema la capta un antisistema, es decir, alguien que se presenta directamente como que va a romper todo y que en realidad yo creo que hay más verbalización de parte de la gente que se expresa en las encuestas y me remito a lo que ha ocurrido en las provincias, que los votos efectivos que pueda llegar a tener ese llamado tercer tercio, ¿no? Por eso digo, de lo que se trata es de a eso anteponerle a ese programa, sí de ajuste, sí ultraliberal en el sentido más complejo del término, porque el liberalismo o las ideas liberales, entendidas como las ideas de la libertad, son ideas amadas por todo el espectro político, no son propias de los llamados liberales. Es más, en algún momento habría que hacer alguna reflexión respecto a qué es lo que supone la cuota de liberalismo que hay dentro de lo que despectivamente se llama populismo. Es decir, no, el liberalismo político es una conquista de la humanidad, o sea, pero el liberalismo político no es la ley de la selva, que es la que nos están proponiendo, no es el maltusianismo social, no es la idea de que los más pobres tengan que desaparecer o tengan que vender el brazo para poder subsistir, como diría Milei. Entrañan las ideas de libertad. Ahora, si yo combino libertad con democracia, ¿con qué me encuentro? Con que el ejercicio de la libertad requiere de la democracia, pero no de una democracia meramente formal que se agota en el voto, sino necesito democratizar todo el resto de los aspectos de la vida social. la distribución del poder igualitaria el día del voto es lo que habría que extrapolar al resto de los campos. Es decir, democracia e igualdad es mayor distribución de la riqueza. La democracia económica no existe, ¿cierto? Tendríamos que tener mayor nivel de democracia económica. La democracia educativa tampoco existe. Tendríamos que tener mayor nivel de democracia educativa porque no se agota la democracia educativa en que haya participación sindical, participación estudiantil, participación docente, participación, sino que si yo lo equiparo el término al asunto que estoy en este momento poniendo como ejemplo, que sería el de la educación, tengo que decir que la efectiva democracia allí sería la distribución igualitaria del saber. Sería democrático si hay distribución igualitaria del saber. Sería democracia en el campo económico si hay distribución igualitaria de la riqueza, ¿cierto? Y así de tantas otras cosas. Y esto es lo único que permitiría, en definitiva, el ejercicio de la libertad que pensaron los liberales del siglo XVIII y XIX. O sea, esta distorsión que en realidad se ha dado en llamar neoliberalismo, pero que es más bien un neoconservadurismo, y que en realidad se basa en una cierta libertad de los que más tienen respecto a los que menos tienen, porque como dije al principio, parte de la noción de que esa desigualdad es un fenómeno natural y no un fenómeno construido socialmente por el hombre. Por eso yo creo que el llamamiento que se ha hecho en el caso del Frente de Todos, en el caso particular de Cristina Fernández de Kirchner, de que tengamos un programa, está diciéndonos esto, está diciéndonos, acá hay que decir exactamente qué es lo que se va a hacer, pero después hacerlo, ¿no? Que quizás es uno de los defectos que hoy está teniendo el gobierno actual y por lo cual estamos en la situación en la cual estamos y estamos con esta disyuntiva tan compleja de poder mirar hacia adelante en un año electoral, sumado, por cierto, a lo que ya está archisabido y recontradicho de lo que supone la proscripción a la principal líder de la coalición de gobierno, ¿no? Es decir, que nos pone en una dificultad, porque también sabemos que esa democracia y ese proyecto siempre se expresan cuando, ustedes recordarán cuando, creo que fue Máximo el que dijo en algún momento, o Guado de Pedro, no sé, alguno de ellos dijo que Cristina es el programa. ¿Qué es lo que está significando esto? Que en realidad siempre una propuesta, un programa, una idea de qué hacer con la política, de qué hacer con el Estado, de qué hacer con lo común, se termina expresando en una persona, porque tenemos una democracia representativa donde después votamos por. Y esas personas con su trayectoria, con la expresión de sus ideas, con lo que hicieron y demás, expresan o dejan de expresar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo no, desde esa perspectiva, voy a cuestionar esto que se ha dicho en los últimos días de que hay que terminar con los liderazgos, que hay que ir hacia una cosa supuestamente más democrática, entendiendo que el liderazgo sería una cosa antidemocrática, como suele plantear siempre la derecha, de que los liderazgos suponen ovejas arriadas por alguien, como si la gente fuera no tuviera, para emplear el término que puso de moda la doctora Cristina, no tuviera comprensión de texto. O sea, que en realidad no se trata de que alguien arree a nadie, sino de que ese alguien se constituye en la representación de las ideas y de los programas que alguien va a llevar adelante. Si mañana Patricia Bullrich, en un acto imposible, así digo, absurdo, propusiera distribución de la riqueza, lo que ocurriría es que no le creeríamos. No le creeríamos porque su vida, su trayectoria, todo está en contra de eso, ¿cierto? Entonces, no sería creíble y por lo tanto no podría liderar una cosa de ese carácter. Por eso digo, es muy importante qué es lo que significa una persona en frente a un ideario político, frente a un programa. Esto ha ocurrido siempre con mayor o menor o menor fuerza, con mayor o menor carisma, que alguien se sienta representado por. Hubo un momento en el cual la Argentina, cuando iniciábamos esta democracia, se sintió representada mayoritariamente por Alfonsín, porque Alfonsín estaba expresando eso con sus actos, con su conducta, etcétera. Era él el que lo representaba, y si en vez de ponerlo a Alfonsín, proponíamos otra persona, y esa otra persona no iba a ser creíble y por lo tanto no iba a ser votada. Lo mismo pasó durante los 12 años del kirchnerismo. O sea, hubo credibilidad en esa representación que después se transforma generalmente en un liderazgo. El líder es alguien que está viendo un poquito más allá que el resto simplemente y que conduce un determinado proceso. Esto no es malo. Una cosa distinta son esos llamados liderazgos que no son tales y que en realidad son opresivos para con el conjunto, como pueden haber sido las experiencias fascistas de mediados del siglo XX en Europa, o como pueden ser las experiencias de las sectas, ¿cierto? Sean estas religiosas o de otro carácter, donde sí que hay una anulación de la individualidad y del pensamiento de cada uno de los miembros que, entre comillas, siguen o votan o se sienten representados por, ¿no? De manera tal que yo lo que creo es que hoy el tema es expresar, alguien tiene que expresar claramente estas ideas, pero ser creíble en esa representación. Esta letanía que dijo Cristina, de la letanía del clamor este, es porque en el espectro del frente de todos no aparece alguien que exprese mejor que ella esto. ¿Estamos? Entonces, por eso es que seguirá el clamor y va a seguir el jueves en la plaza, más allá de la decisión, parece terminante de ella, de no someterse a una cosa que ya sabemos cómo va a terminar. Va a terminar como la suspensión de las elecciones de San Juan y Tucumán. O sea, no,
Claro.
si ella insistiera en esto, porque de lo que se trata es de que el poder en este momento lo tiene la corporación mediática y lo tiene la corporación judicial. El poder no lo tiene el gobierno, ¿no? Así que mi preocupación básica hoy es que podamos realmente tener un programa con alguien absolutamente creíble al frente. Creíble en el sentido de que va a cumplir con esas propuestas y obviamente estamos hablando de aquellas propuestas que se enmarcan en una concepción de mayores niveles de igualdad, de mayores niveles de justicia social,
La semana pasada,
de mayores niveles
Luis,
de participación.
cuando, bueno, cuando hablaba Cristina, inclusive hace referencia a algunas de las cosas que dijo Cristina, bueno, hace referencia en un momento ella de que ella es parte de esa generación diezmada, ¿no? Como dijo Néstor cuando asumió, bueno, ahora el 25 se cumplen 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Y dice, bueno, yo soy parte de esa generación diezmada, como la de Néstor, dice, y ahora le tocó el momento a los hijos de esa generación diezmada, ¿no? Bueno, obviamente ataca a vos y hace referencia, por supuesto, a hijos desaparecidos, se le viene a la mente Guado de Pedro, bueno, tantos otros que hoy son parte del gobierno de el Frente de Todos. ¿Estará por allí la posibilidad? Obviamente, después veremos cómo si suma o no suma, pensando, ¿no?, en un frente que realmente primero les permita llegar a presentarse y llegar a un balotaje, digamos, ¿no? Parece que la cosa está
Sí.
allí, como dijo Cristina, estamos hablando de pisos y no de techos.
Sí,
Digo,
está bien.
¿estará por allí? ¿Estará por la cámpora este recambio?
Es probable, como puede ser que no. No, en realidad el problema que tenemos es que la difícil lo que voy a decir, pero La presencia de Cristina obtura un poco todo esto, ¿no? Cuando hay una presencia muy fuerte, opaca otras presencias, ¿no? Yo entiendo que esto de que tienen que tomar la posta los hijos de la generación diezmada, está referido, obviamente está referido a gente que milita allí como gente que no milita allí, es decir, o que no son dirigentes de la Cámpora o del espacio kirchnerista, sino a aquellos que son nuestros hijos, digamos, por una cuestión generacional, etcétera, que han vivido esto, ¿no? Y que han podido mamar en carne propia esto. De cualquier modo, eso es un recambio generacional que va a tener que existir, y en la medida en que Cristina siga ratificando esto, se va a abrir o siga ratificando su negativa, que yo por supuesto lamento, porque hoy es lo que expresa claramente el proyecto, pero en la medida en que esto se vaya ratificando, es en la medida en que va a poder surgir alguien que exprese esto, ¿no? Que exprese lo que hoy sería un programa de, primero, redistribución de la riqueza. Segundo, de rediscusión con el fondo. Mirá, a propósito de eso, hay una cuestión que fue, en realidad la hizo Néstor Kirchner, pero se venía debatiendo en muchos foros previo a la... En los últimos años de la década del 90, cuando teníamos los problemas que teníamos con la convertibilidad y con la atadura a los organismos internacionales, que es la voluntad política y la fuerza con la gente detrás de poder decirle a estos señores del Fondo Monetario Internacional: miren, nosotros vamos a pagar en la medida de nuestras posibilidades y punto. O sea, vos llevalo al terreno de la cotidianeidad. Si resulta que hay un señor que me debe mucha plata a mí y viene y me hace un programa claro, sin trampas, diciendo con exactitud de qué forma puede pagar, que no es otra que a través de los excedentes después de tener una sociedad con bienestar, ¿no? Bueno, ¿es esto o es nada? No se puede otra cosa. ¿Qué es lo que haría alguien desde la cotidianeidad? Yo sí tengo ese deudor. Y le diría, y sí, porque los muertos no pagan, como lo dijo Néstor Kirchner. Entonces, eso hay que decirlo, pero con la mayor de las claridades, ¿no? Porque si no vamos a seguir atados a una política que nos tiene subyugados ahí, ¿no? Sumisos. Y que no nos permite el crecimiento y la redistribución. Con tres o cuatro notas bien claras de este carácter, se construye un programa que permita enfrentar las propuestas alocadas, estas de las que hablábamos antes. Pero claro está, esto tiene que ser verbalizado y visto en la práctica. ¿Qué es lo que es el contrapeso de hoy? Y que estos problemas que teníamos en el gobierno de Macri se han mantenido durante el gobierno actual, más allá de una otra serie de aciertos. No quiero decir que esto sea el mismo proceso, pero el proceso que va desde el 2019 hasta acá, en términos de redistribución de la riqueza, supone una continuidad. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda ver que existe otra posibilidad? Hay que mostrársela. Pero ya han venido siendo captados, esta captación de los jóvenes por parte de estas propuestas alocadas tiene que ver con esa ausencia. Nos hace falta mayor claridad en la dirigencia del Frente de Todos, que vaya más allá de lo de Cristina, que es la única que lo expresa. Yo cada vez que escucho sus ya clases magistrales, también lo hemos dicho alguna vez en este espacio, se convierte en un acto de docencia política, que es lo que en realidad hay que hacer, porque esto es la formación de la ciudadanía, esto es la posibilidad de que después se pueda ejercer con libertad no solo el voto, sino todo lo que viene después del voto, porque hay un montón de cosas. El otro día, a raíz de, te comenté, Mauricio, a raíz de la suspensión, arbitraria que hizo la Corte de nuestras elecciones en San Juan, que quería ver qué pasaba si desacatábamos esto, a ver cómo hacía la Corte para enfrentarse, asimilándolo a lo que pasó con el 2-1, donde tuvo que hacer marcha atrás. O sea, a una fuerza, la única posibilidad de contrarrestarla es poniéndole una fuerza igual o mayor. Y una fuerza igual o mayor es esto. Ahora, si resulta que la dirigencia no se pone al frente de esto, bueno, estamos en un problema, Mauricio, estamos en un verdadero problema. Y yo no advierto, excepto las clases magistrales de Cristina, este tipo de expresiones. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos revalidar y ver y mostrarle a la gente, y mostrarles cómo en otros lugares del mundo o en otros tiempos históricos esto ha existido y existe, es absolutamente posible. No estamos hablando de algo quimérico, utópico. Estamos hablando de la posibilidad de un mundo más igualitario. Experiencias sobran en la historia de un mundo más igualitario.
Ni más ni menos, ¿no? La posibilidad de que todos vivamos de forma digna, ¿no? Sobre todo los que menos tienen. Bueno, Luis, la verdad que queríamos escucharte. Siempre sabes que es un gusto escucharte, porque nos ayuda a pensar también. Si bien uno va leyendo un poco las lecturas de lo que fueron las elecciones en las provincias, y cómo a pesar de toda la operación, de todas las operaciones, el oficialismo en este caso va generando distintos triunfos, ¿no? Bueno, por lo cual entra a jugar el Poder Judicial para seguir dejando en descubierto las malas elecciones de Juntos por el Cambio y la derecha de Milei, digamos, ¿no? No siente que ahí hay una posibilidad, pero al mismo tiempo, digo, desde lo personal y como militante, poder reemplazar a alguien como Cristina y como Néstor, ¿no? Estamos hablando de cuadros que la historia regala muy, muy, muy cada tanto.
Así es, así es, así es.
Así que esperemos. Yo tengo mucha fe, Luis, en las nuevas generaciones, en esas generaciones que nacieron con Néstor y Cristina.
Por cierto que desde las nuevas generaciones, no solo los hijos de la generación diezmada, sino son hasta nietos de la generación diezmada, en algunos casos.
Se me ocurre Ofelia Fernández, por decirte un nombre.
Sí, sí, hay gente de la generación siguiente o de generaciones intermedias, porque esto de las generaciones por allí, ¿cierto?, supone muchos rangos etarios distintos, ¿no? De lo que también estoy seguro es que esto va a tener este estado de cierta desazón que ha ganado a gran parte de la sociedad, va a tener una reversión. O sea, como la tuvo en el 2003, nos habíamos pasado desde los años 90, desde que el peronismo giró hacia el neoliberalismo de la mano de Menem y Cavallo, nos habíamos pasado en esta situación de desesperanza, bueno, y de pronto se pudo reconstruir esta noción de igualdad, de libertad, de justicia social. Yo en eso soy optimista, creo que eso más temprano que tarde sucederá, pero para que suceda tenemos que redoblar esfuerzos y llevar claridad, sobre todo llevar mucha claridad en esto, sobre lo cual yo insisto y te dejo con esto. La desigualdad social es una construcción de los hombres que lo hacen en función de sus desmedidas apetencias y sin importarle el otro que viene siendo la patria según la consigna que nos enseñó Cristina, ¿no? Así que creo que por allí va.
Bueno, Luis, te agradezco mucho por el tiempo, te has tomado el tiempo. Sé que estás de viaje, estás ahí en Valle Fértil, pero bueno, queríamos escucharte. Bueno, y nada, atentos a lo que va a pasar de un tiempo a esta parte. Veremos cuando se vote en San Juan para gobernador y vicegobernador. Sí, y bueno, y veremos cuál será el derrotero a agosto con las PASOS y bueno, y octubre con las generales para las presidenciales. Querido Luis, te mando un abrazo. Gracias, bueno, como siempre, y seguimos en contacto.
Bueno, gracias, gracias. Hasta luego.
Abrazo. Hablamos con el doctor Luis Garcés, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, especialista en ciencias de la educación, ahí pensando, analizando un poco la coyuntura y la realidad de la Argentina.